en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Faltan cerca de 9 horas para conocer el contenido del mensaje que Donald Trump va a lanzar a partir de las 3 de la madrugada, hora española, sobre las últimas negociaciones en la guerra de Irán. Te recuerdo que la última hora pasa porque la Guardia Revolucionaria iraní ha negado que hayan solicitado un alto al fuego, tal y como ha comunicado el presidente de Estados Unidos en sus redes sociales. Veremos también si Donald Trump, en ese prime time estadounidense, a las 9 de la noche, anuncia algo también relacionado con la OTAN, de la que ha dicho que es un tigre de papel. Pendientes de ello estaremos aquí en COPE. Y ya está en marcha la segunda fase de la operación especial de tráfico por las vacaciones de Semana Santa, donde se esperan hasta 10 millones de desplazamientos solo por carretera. El inicio de esta segunda jornada está siendo bastante ajetreado, así que nos vamos a acercar hasta la DGT, Dirección General de Tráfico, para conocer cómo se circula a esta hora. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos varios accidentes dificultan la circulación en Castellón en la AP7, en Cabanes en sentido a Castelló de la Plana, también en Málaga en la A7, en Fuengirola en dirección a la capital malagueña, otro en Valladolid en la A6 en Bercero y uno más en Zamora en Cenecinos de Campos, todo ello en sentido Ponferrada y un último alcance que complica en Guipúzcoa la AP8 en Irún sentido Francia con más de 5 kilómetros de retenciones. Se encontrarán tráfico lento en Toledo en la A4, en Madrid de sentido Manzanares y la A5 en Valmojado hacia Madrid, en Burgos el AP1 entre Quintana Palla y Pancorbo hacia la capital burgalesa y ya en la entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla.
Y el informe Copernicus, que es el sistema de vigilancia de incendios forestales europeos, ha declarado el año 2025 como el más destructivo del siglo para la Unión Europea, donde una de cada 4 hectáreas que ardieron fueron en España. Solo en nuestro país se registraron 1.359 incendios que dejaron 400.000 hectáreas arrasadas por las llamas. Javier es miembro de la Unidad Forestal de Apoyo de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Y que la única forma que nosotros tenemos de prevenir los incendios en verano es actuar sobre la vegetación. No podemos actuar sobre el clima, no podemos actuar sobre la fuente de ignición. Lo único que podemos preparar realmente es la vegetación para que cuando llegue verano tengamos unas barreras en las que nosotros podamos entrar en el monte de forma segura y poder atacar las llamas.
A partir de las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en la linterna te cuentan las principales claves de la prevención en los incendios de la mano del equipo de bomberos que trabaja durante todo el año sobre el terreno. Y en los deportes, el argentino Prestiani rompe su silencio sobre el incidente con Vinicius. Luis Munilla.
Sí, ese incidente en el Finca Real Madrid de la Champions, denunciado en el acto por Vinicius, que acusó a Prestiani de llamarle mono. El argentino habla por primera vez de ello en Telefe.
Lo que me dolió fue que me traten de algo que jamás hice. Para nosotros argentinos son insultos normales, como maricón, cagón, como sacarte del partido, pero me sancionaron sin prueba, pero nada, ya pasó.
En el Atlético de Madrid hoy parte médico de Cardoso y de Sorloz. Llega el tramo decisivo de la temporada para el equipo de Simeone. ¿Y cómo está la enfermería, Antonio Ruiz?
Bueno, se puede decir que no tiene suerte el Atlético de Madrid con la enfermería en este momento. Lo último, el parte médico de Johnny Cardoso, lesión muscular en el muslo izquierdo. Objetivo es que esté para la final de Copa. Sorloth ayer sufrió un golpe en la cabeza, solo tiene una brecha y se le han aplicado varios puntos de sutura. Y de los 4 que ya estaban, Mendoza, Pubil, Oblak y Barrios, quitando este último que se espera para la final de Copa, el resto podría estar para la Champions.
Y a la espera del regreso de la Liga en Primera División, hoy continúa la jornada en Segunda con 4 partidos. El Andorra-Málaga a las 7, el Huesca Cultural Leonesa y el Burgos-Ceuta a las 8 y el Racing Sporting a las 9 y media.
Gracias, Luis. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid continúa el tiempo primaveral en la capital, donde hoy hemos llegado a superar los 20 grados, 19 marca ahora mismo el mercurio en la Puerta de Alcalá. Como viene siendo habitual, esta noche va a volver a refrescar, vamos a caer hasta los 6 grados y mañana, aunque llegan algunas nubes, seguiremos teniendo buena temperatura, cercanos a los 20 grados de máxima. El fin de semana, por su parte, vuelve el sol y además hará mucho calor, con máximas de 26 el domingo, atención. En cuanto al tráfico, ahora mismo se circula con bastante tranquilidad por las carreteras de la región, solo vas a encontrar alguna molestia si circulas dirección salida por la A3 a la altura de Rivas, en la A42 al pasar por Torrejón de la Calzada y en la A5 en el entorno de Navalcarnero. Por lo demás, te recuerdo que hoy tenemos dos procesiones en Madrid, las dos a las 8:15. Te hablo de la procesión de los gitanos, que parte desde la Iglesia del Carmen, y de la procesión del Cristo de las Tres Caídas. Por ello, la estación de Sol va a permanecer cerrada desde las 5:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Y 5 de la tarde, 5 y 5 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos haciendo hoy toda esta tarde desde la calle, desde las calles en este caso de Madrid, pero pendientes también de lo que sucede en tantísimos puntos de España en este miércoles santo, en la víspera ya de los dos días grandes de procesiones de Semana Santa en España, que son el jueves mañana y pasado mañana, que es viernes santo. Hoy salen a la calle en varios puntos de España más de 200 procesiones. En Sevilla, por ejemplo, lo hacen 9, en Málaga 7, y aquí en Madrid, donde me encuentro, lo hacen 2. Una de ellas es la que tengo justo delante de mí, es la procesión del Cristo de las Tres Caídas. Estoy en la iglesia de Santiago y San Juan Bautista, en pleno casco histórico de Madrid, a muy pocos metros, para que te hagas una idea, del Palacio Real, también de la Catedral de la Almudena. Y desde aquí va a salir este Cristo, acompañado de 100 hermanos que van ya pues ataviados con sus túnicas blancas y burdeos. Algunos son muy pequeños, como Martina, que tiene 7 años, su hermana Olivia, que tiene 3, otros son ya pues mayores, o bueno, tampoco tan mayores, como Paz, que tiene 66 años y que nos atendía bastante agobiada porque no llegaba a recibir a la guardia, que ahora mismo ya se encuentra en el interior de esta iglesia. Están en una misa justo antes de que salga este paso a las calles de Madrid, un paso espectacular, y enseguida te lo voy a describir un poquito más. Pero como te digo, estamos recorriendo España, en este país que la Semana Santa es tan especial. El Cristo de la Vega es el más antiguo de Jerez. Es una talla del siglo XV. Y debajo, imagínate, cargando con ese Cristo a un chaval con nombre americano y acento casi de aquí. Anthony Fitz Rubiales. Anthony Fitz Rubiales. Tiene 30 años y nació, ojo, en la base naval de Rota, fruto del amor entre su madre jerezana y su padre estadounidense. Sus padres se conocieron una noche de la Feria de Jerez y surgió el amor, y más tarde una familia con 2 hijos, así están, que ha viajado por 3 continentes. Anthony ha vivido media vida fuera, pero hay cosas que no se mueven, y una de ellas es ese paso y esta Semana Santa de nuestro país y esa Semana Santa de Jerez. Anthony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que el hecho de que te llames Anthony Fitz y ya me digas hola, buenas tardes, pues ya me llama la atención.
No sueno americano para nada, tengo el acento andaluz muy bueno.
Tu historia empieza casi como una película, ¿no? Tus padres se conocen en la Feria de Jerez, 2 idiomas, inglés, español, diccionarios de por medio, y de ahí una familia que acaba viviendo entre España, Estados Unidos, Japón. También. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia?
Pues la verdad, cuando nací nací en la base de Rota, vivimos aquí 3 añitos, y de ahí pues nos mudamos a Norfolk, Virginia, que eso está en Estados Unidos, y ya de ahí pues tuvimos 3 añitos más, después volvimos otra vez a España, y ya de ahí pues fuimos a Japón. Y la verdad, lo bueno de tener un padre que estaba en la mili es que he podido aprender diferentes culturas, he podido ver diferentes países y hacer muchas conexiones con gente por todo el mundo.
Tú has crecido literalmente dando vueltas al mundo. Te escuchábamos Virginia, Japón, Yokosuka, luego Kentucky, sí. Casi 20 años. Pero hay algo curioso, porque aunque estabas lejos, la Semana Santa siempre estaba en casa, ¿no? Tu madre cantando saetas en Virginia y los vecinos pensando que pasaba algo raro, supongo, ¿no?
Oh, siempre, siempre. Y aquí, como, sobre todo aquí en Erzú, como hablan las madres, se escucha todo el vecindario, la verdad. ¿Con qué?
Mercedes Rubiales, es como se llama tu madre, y está ahí contigo. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
tú te llevaste Jerez en la maleta por medio mundo, ¿no? Cuando te ibas por ahí con tu marido y con tu familia.
Bueno, diferentes continentes los llevé por bandera y, bueno, España, Andalucía, pero sobre todo también Jerez, la frontera y toda su cultura, toda.
¿Cómo le enseñaste a Anthony de pequeño esas saetas? Me cuentan que era con cazuelas, ¿no?
Pues mira, mi hijo que se ha confundido. Nos lo llevamos para Norfolk, Virginia, en Estados Unidos, cuando tenía 2 meses y medio. Cuando yo, pues normal, la Semana Santa, pues cuando vives en otro país, fuera de tu tierra, las emociones, todo se triplican. Entonces, pues nada, llegaba la época de Semana Santa, pues aquí está mami, cogía un cazo, una tapadera y me liaba, pom, 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 hacerle, y encima te lo cuento así, todo. Y ponía cualquier imagen, una virgen, y me ponía yo sola con mi hijo pequeñito y mis cantos, mis gritos, mis saetas. Y me salía del corazón. Entonces mi marido por aquel entonces estaba afuera, estaba embarcado y se iba pues 2 o 3 meses. Y el pobre cuando regresaba, pues los vecinos de arriba lo cogieron y le dijeron, mira que tu mujer, que no sé qué. Dile que si necesita algo, que la escuchamos gritar, escuchamos unos ruidos, y que si necesita algo, que por favor, que estamos aquí para ayudarnos, porque también eran militares. Y mi marido le dijo, ah, no, 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 tú no lo entiendes. Mi mujer no le pasa nada, es que es de Jerez.
Y es que tiene morriña todo de Semana Santa, ¿no? Claro, sí, en mi tierra se le llama morriña, ¿no? Lo de irte fuera y sentir...
Bastante.
Eso es, y sentir lo tuyo tan cerca, ¿no? Y querer volver a sentirlo como cuando eras niño, ¿no? Anthony, cuando escuchas a tu madre que te corrige, ¿no? En esos recuerdos que tú tenías, es verdad que los vecinos se asustaban, ¿no? Cuando lo escuchaban cantar y tocar esas cazuelas, ¿no?
Sí, sí, y tú, como tú sabes, las madres siempre hay que correr, te corrían siempre. No importa si tienes 10 años o 30 años, a ti siempre te van a correr las madres. Siempre.
Anthony, hay un momento clave, que es el año 2013, que tú vuelves a Jerez 6 meses y con 17 años te metes por primera vez debajo del paso. ¿Te acuerdas de ese momento, de ese golpe de realidad ahí abajo, del primer paso que das?
Sí, yo estaba más nervioso que nada, la verdad. Y lo bueno fue que yo y mi primo, que tiene 6 meses más que yo, él y yo fuimos por la primera vez, los dos teníamos 17 años y los nervios y salir de la catedral y escuchar a todo el mundo tocar las palmas y aplaudirnos y el sentimiento de saber que tenemos ahí arriba el Cristo de la Viga sobre nuestros hombros. Y como he dicho, mi familia, el Cristo de la Viga, vamos, eso es parte de la familia desde que me puedo recordar yo, la verdad. Mis tíos han cargado ahí, siguen cargando. Ahora también tenemos a otro primo más joven, con 18 años, que lo sacó el año pasado y este año he tenido el privilegio de poder sacarlo con él también. Entonces,
¿qué significa? Dices que lo es todo, eso es lo que significa para ti, Anthony, pero ¿qué tiene de especial ese Cristo? ¿Cómo es? Para quienes no lo conozcamos, ¿cómo lo describirías?
Ahí es donde es difícil explicarlo, porque eso es... Para uno, que eso se siente, ¿sabes? Yo me pongo a mirar las imágenes del Cristo de la Viga, lo veo y hablo de él y me empiezo a emocionar, la verdad, porque es un sentimiento que no creo que haya palabras que puedas explicarlo bien, la verdad.
¿Qué estación representa? ¿De qué momento del Evangelio representa?
Perdón, no entiendo eso.
El Cristo de la Viga, ¿qué momento del Evangelio representa? Estamos aquí en las tres caídas, por ejemplo, y representa la tercera caída de Jesucristo, subiendo al Calvario, con el cirineo acompañándole y ayudándole a llevar la cruz. El Cristo de la Viga, ¿es al que le tienes tú tanta devoción? ¿Qué imagen vemos ahí?
Esa es el Jesucristo en la cruz.
Jesucristo en la cruz.
Sí, sí.
Ya crucificado.
Que fue el Cristo... Fue en el siglo, a final del siglo XV, principio del siglo XVI.
Anthony, yo creo que tú también, para ti es especial estar debajo de ese Cristo al que le tienes tanta devoción, porque te acuerdas de mucha gente que en algún momento estuvo contigo ahí a tu lado y que ahora ya no está, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo una persona muy especial para mí, para mi madre, bueno, para toda mi familia, era mi hermana, ¿sabes? Ella no estaba debajo del paso, pero siempre, hasta cuando yo a los 17 años, en el 2013, saqué al Cristo de la Viga por primera vez, mi hermana, mi padre y mi madre estaban en Kentucky y pusieron los canales locales aquí para verlo en vivo y decían, mira mi hermano, que mi familia es famosa. Y ya, desgraciadamente, mi hermana falleció el 3 de junio del año pasado. Fue bastante... este año ha sido duro, pero... estaba ahí conmigo, ¿sabes?
Y está el consuelo, ¿no? Anthony, sí. El consuelo, el acordarte de ella cuando estabas ahí debajo de tu Cristo y pensar en ella, rezar por ella y saber que te está viendo, seguro, ¿no? Eso tú lo tienes claro porque eres un hombre con fe. Y tu madre que te la ha transmitido, Mercedes, pues también, Mercedes, tú cuando ves a tu hijo ahí debajo llevando el Cristo, tú que se la has transmitido desde que tocabas las cazuelas cuando era niño, supongo que un orgullo de madre impresionante, ¿no, Mercedes?
Como dice mi hijo, no se pueden describir las emociones. Y este año, pues, como dice mi hijo, ha sido especial. Era la vuelta al regreso a mis raíces. Deberíamos de haber sido 4, desafortunadamente 3. Pero el saber que mi hijo estaba cargando entre nosotros y la cuadrilla del Cristo de la Viga, lo llamamos el canijo. El canijo. Entonces, pues yo le miraba la cara y representa la agonía cuando está en la cruz. Y yo decía, Dios mío, si tu dolor es el que yo siento ahora, pero qué orgullo que mi hijo te está cargando. Mi hijo te lleva sobre su hombro. Y bueno, mi hijo es nuestra roca, pero a mí el canijo, pues es el que nos está ayudando. Nos está ayudando y lo miro y lo miré porque mi marido y yo pues lo acompañamos, fuimos en penitencia detrás y le digo, danos fuerza en ti tenemos, ten compasión de nosotros y manténnos pues eso, vivos para seguir adelante y venerarte pues todos los años que podamos. Y pues yo creo que sí, la verdad, nos está dando fuerza a todos y sobre todo a mi hijo. Y bueno, yo de mi hijo súper orgullosa. Yo siempre he estado orgullosa de mis hijos, pero este año es especial para él.
Claro. Mercedes Rubiales, que es la madre de Anthony, que orgullosa de su hijo, lo escuchábamos en este año especial, después de haber perdido pues hace unos meses a una hija. Gracias por atendernos en la tarde. Un abrazo, Mercedes.
A vosotros todos, muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós. Anthony Fitz Rubiales, que nació hace 30 años en la base militar de Rota, padre estadounidense, madre americana, que le transmitió la pasión por la Semana Santa y por ese Cristo de la Viga, esa talla del siglo XV que sale por Jerez, el más antiguo de la ciudad de Jerez. ¿Tú ya te quedas en España o vas a volver a Estados Unidos?
Ahora, ya de aquí no me saca nadie, Yo aquí para siempre.
Qué acento bonito tienes, Anthony Fitz, y ese acento de Jerez que es tan radiofónico además. Gracias por estar en la tarde, Anthony. Un abrazo.
Muchísimas gracias a usted, igualmente.
Un abrazo. Te voy a dar una cifra. 1.079.538 es el número de hectáreas arrasadas en Europa en la temporada de incendios del año pasado, de 2025. Así lo refleja el informe del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Confirma que el año pasado ha sido el peor en este ámbito para la Unión Europea, el que más hectáreas ha quemado desde que hay registros. Y España, nuestro país, seguro que recuerdas el pasado verano cómo fue de duro, se lleva la peor parte. La cifra es abrumadora, para que te hagas una idea. Lo que se ha quemado en Europa equivale a la superficie de la isla entera de Chipre. Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra? Buenas tardes.
Más de 1 millón de hectáreas calcinadas, el equivalente, decimos, a esa isla de Chipre. Sin duda, 2025 nos dejó incendios los más destructivos que hayamos visto desde que se tienen registros.
Por lo menos eso, los registros son los más altos desde que se iniciaron estas mediciones hace 20 años, en 2006. Así lo señalaba la Comisión Europea, que destaca esa cifra, ese más de 1 millón de hectáreas arrasadas, o lo que es lo mismo, Irra, 25 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea en llamas en algún momento. Al final solo se libraron Luxemburgo y Malta. Para entender estas cifras tan altas, debemos decir que la temporada de incendios también comenzó antes de lo habitual. Para finales de marzo ya había unas 100.000 hectáreas quemadas en la Unión Europea, es decir, una décima parte del total. Luego estos incendios se acabaron intensificando en junio, a partir de junio, aunque nada que ver con la peor parte, que llegaría a finales de verano en el mes de agosto.
El mes de agosto fue tremendo, precisamente. Ese mes, Íñigo, lo recordamos como el más duro aquí en España.
Un infierno. Yo llegué a ver el humo, una humareda y un ruido que traía el fuego, y es que nos rodeó. Es una cosa que nunca jamás había ocurrido. Nunca. Yo he visto muchos incendios, pero como ese nunca. Era una cosa fuera, eran como lenguas de fuego. Era, es que no sé cómo explicarte.
Así nos lo contaba en la tarde Rufina, aún con el miedo en el cuerpo, narraba cómo las lenguas de fuego se fueron comiendo ese parque natural de Las Médulas, donde ella tiene su casa. De hecho, perdió una casa que tenía también al lado, no era la que vivía, pero sí que era la casa familiar, con todos los recuerdos. Pues el fuego se la llevó por delante, ¿no?, en cuestión de minutos. En ese agosto maldito se concentran buena parte de los incendios, tú lo decías, Íñigo.
Sí, concretamente el 85%, casi todos los daños que sufrimos a causa de los incendios en aquel verano. Es que en agosto también vivimos una decena de incendios de los más fuertes, de los que quemaron más de 10.000 hectáreas. Estos, lo recordamos en COPE, afectaron principalmente a Castilla, León y a Galicia. En su conjunto, Irra, en 2025 lo podemos señalar como el año récord de España en cuanto a incendios, el que más daño causó, más de 1.300 fuegos que quemaron una superficie de alrededor de 400.000 hectáreas. Esto equivale a 4 veces la media de lo que llevábamos acumulado en los últimos 15 años.
Sin duda, fuimos de los países más afectados, que nos llevamos la peor parte, y junto a Portugal, pues eso, somos los que el fuego más hectáreas arrasó. Si juntamos nuestros registros a los de nuestros vecinos portugueses, representamos casi la mitad, el 43% de los incendios de la superficie quemada que se ha analizado en este informe, esa superficie quemada dentro de la Unión Europea, los peores incendios desde que se tienen registros. Se ha quemado lo equivalente a la isla de Chipre, nos lo contaba Íñigo Jodra, nuestro compañero. Gracias, Íñigo.
A ti, Ra.
De la tarde, 5 y 23 en las Islas Canarias. Estamos haciendo hoy la tarde, desde las 3. Estamos en directo desde las calles de Madrid, pero también pendientes de lo que sucede en muchas calles de España. Hoy, miércoles santo, víspera de los días grandes de la Semana Santa, salen más de 200 procesiones a las calles. Estamos frente a la iglesia de Santiago y San Juan Bautista. En el interior están celebrando ahora mismo una Eucaristía antes de que salga el Cristo de las Tres Caídas. Saldrá a las 8:15 de la tarde. Y lo que veo ahora en esta plaza de Santiago en la que me encuentro son un montón de personas que se van concentrando aquí alrededor de unas vallas que ya están preparadas, en las que veo pues una bandera de la Comunidad de Madrid, otra bandera de España, que lo que pone es el lema del Camino de Santiago, el que se repite en tantos peregrinos: Ultrea et Susea. Al otro lado, la esperanza no defrauda, y es que con ese Cristo de las Tres Caídas también sale la Virgen de la Esperanza. Ahí, pues, a mi alrededor, unas 200 personas, posiblemente esperando a que salga este Cristo de las Tres Caídas. También hay compañeros periodistas, están los costaleros aquí que hacen estiramientos, preparándose para lo que viene después, que es un recorrido que puede ser un tanto exigente por el casco histórico de Madrid, que sale por lugares emblemáticos de la capital. Estamos a pocos metros, para que te sitúes, del Palacio Real, también de la Catedral de la Almudena. Ese Cristo, este Cristo de las Tres Caídas, pasará por esos puntos y también por otros lugares del casco histórico de la capital de España. El Cristo ya está preparado, está encima de su trono, con 1.500 claveles rojos, una túnica diferente este año, que es una túnica blanca, y lo que representa esta estación es al Cristo en su tercera caída, ayudado por el cirineo, y es un Cristo al que tiene muchísima devoción. Los que están dentro, los hermanos de la cofradía, y también todos los que están fuera esperando para verle salir cuando va cayendo la tarde sobre Madrid, una tarde calurosa en la que también el peligro no es la lluvia este año, el peligro es el viento, que de repente llegan rachas que quién sabe si podrían poner en peligro esa imagen cuando salga de la iglesia. Pues estamos esperando esa salida y también estamos pendientes de otras calles de España, como decimos, y de viajes que se producen. 10 millones de desplazamientos desde hoy hasta el próximo lunes, operación especial de Semana Santa de la DGT. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Isra, buenas tardes. Estamos hablando de viajar con niños, claro, sobre
estamos
todo.
Estamos hablando de esos viajes que muchas veces, por Semana Santa, pues se producen con niños que están de vacaciones. Estamos preguntando por vuestros recuerdos y las anécdotas que tenéis, si aún seguís viajando con niños.
Decíamos que viajar con niños no es cosa fácil, que cuando llegamos, que si tienes que parar 20 veces, que empiezan los mareos, porque esto es como el efecto dominó. Cuando empieza uno, tienes a medio coche con la cabeza por la ventanilla.
Hola, gente, pues un viaje para no olvidar, fue una vuelta de vacaciones con los niños, tenían 1 y 4 años, bueno, veníamos de Peñíscola, empezó el pequeño a vomitar con 1 año, ¡buah!, pero todo el coche una fuente, luego el otro a la vez, o sea, mi marido paró, yo, mi marido con uno y yo con otro, o sea, es que no podíamos, no dábamos abasto, bueno, la ventana abierta, bueno, un olor, que no se me olvidará la vuelta de Peñíscola, esas vacaciones en mi vida, un besote.
Ese olor que te recordará para siempre a esas vacaciones.
Yo no sé qué recuerdo, Rosa, tienen mis padres de mí cuando era niño en esos viajes interminables que hacíamos desde Coruña hasta Valencia, pero yo sí que me acuerdo del coche, que era una furgoneta Citroën Jumpy, y me acuerdo de lo que sonaba, que era el junco. El junco todo el rato, ida y vuelta, el hola mi amor, yo quiero estar contigo y todo eso. Después se pasó, cuando llegó T, se pasó a Bisbal y a Bustamante y de ahí no nos movían.
Bueno, eso amenizaba mucho el viaje, ¿no? Eso sí. Bueno, junco no tanto, digo yo, pero Operación Triunfo, que te pillaría un poquito más mayor, hombre, pues posiblemente.
A ver, pero junco sí que ameniza. Pero ¿qué estás diciendo? Junco,
digo,
claro que ameniza. Como te está escuchando, si Junco es un grande de España, por favor,
pero
Rosa.
Sí, a ver, si yo entiendo si que puede ser un grande veces, de España. Pero si
hemos dicho varias veces que ojalá traerlo al programa, si lo hemos dicho varias veces.
Pero porque ya tenemos una edad, pero esto con 5 años igual no lo acabas de entender mucho, ¿no? Lo que pasa es que luego
sí, pero
te
esas canciones,
como...
esas canciones te quedan grabadas en la cabeza ya para siempre.
Eso no se olvida. Sí, no se olvida.
Esperamos un mensaje, Rosa.
Pues sí, viajes con niños hoy en el 607-15-067.
¿De qué te ríes?
De Junco. 607-15-0602, temazo, ¿eh?
Déjalo, no, que suba, que suene. Me vas a decir que esto no está bien, Rosa.
No. Yo te digo que con el tiempo...
A nivel de Freddie Mercury y de los grandes de la historia de la música, me vas a decir que no.
No, yo con el tiempo quiero a Junco. He aprendido a querer a Junco, Irra.
Seguimos en la tarde de COPE, desde las calles de Madrid, en este caso, aquí a las puertas de la iglesia de Santiago, con mucha expectación que va creciendo y también los nervios. Seguimos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Esta Semana Santa se escucha en COPE.
Jueves Santo, a las 7 de la tarde, desde la Catedral de Valencia, la Misa de la Cena del Señor, presidida por el arzobispo Enrique Benavent.
El Señor se presenta ante sus discípulos.
El Viernes Santo, a las 6 de la tarde, la celebración de la Pasión. también desde Valencia.
Viernes a mediodía, el sermón de las siete palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Albacete, Ángel Román.
Tanto amo Dios al mundo, tanto lo ama y tanto lo amará siempre.
Y vía crucis con el franciscano Víctor Herrero de Miguel.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alcampo, del 1 al 5 de abril, tienes el cabrito origen nacional a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y en alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes el langostino cocido 20-30 piezas a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Seis y 32 minutos de la tarde, 5:32, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos en la calle de Madrid, en las calles de Madrid, en la Plaza de Santiago, frente a la iglesia de Santiago y San Juan Bautista, donde faltan, pues, te lo digo ahora mismo, como 1 hora y cuarto para que salga a las calles de Madrid el Cristo de las Tres Caídas. Estamos contándote el ambiente aquí en el exterior de esta iglesia, donde está a punto de terminar en el interior una misa, y pasaremos a describirte ese Cristo de las Tres Caídas que ya está todo preparado. Y estamos también en otros puntos de España, pendientes de esas 200 procesiones que salen por nuestras calles hoy miércoles santo, en víspera de los dos días grandes de Semana Santa en España. Y estoy a mi lado, aquí, está conmigo Eduardo. Eduardo, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien. Preparándonos para salir este miércoles santo con el Cristo.
Tú eres, por lo que veo que tienes en las manos, costalero, ¿no?
Costalero, y voz de paso. Lo único, este año, con problemas de afonía, este año me quedo fuera.
¿Que te quedas fuera?
Sí, este año no puedo salir de voz de paso, pero bueno, ayudo con debajo del paso a poder llevar la fe por las calles de Madrid.
¿Qué tienes en la mano? Descríbeme, ¿qué es lo que llevas? Estamos en la radio, no se puede ver, pero ya aquí lo que veo son...
Esto que tenemos aquí es la ropa que lleva el costalero, es una faja, de la tela negra, de las antiguas, que entonces alrededor, dando vueltas alrededor de la cintura, sobre todo los riñones los protegemos haciendo presión para que cuando los kilos caen que la espalda esté protegida. Luego tenemos otra faja que es más, ya más médica, para llevar una doble faja, que es conveniente por el tema de los kilos. Y luego tenemos un costal.
Que es para el cuello, ¿no?
Que esto es lo que se pone en la cabeza. Entonces el costal está formado por una sábana blanca, en este caso, que es el color que lleva nuestra hermandad. Hay otros colores. Y luego tenemos pues el saco de arpillera. Es un saco que se usaba antiguamente. Los sacos de patata, de todo.
Sí, sí.
Y eso es lo que hace, le da rigidez. Y entonces el saco de arpillera es el que se encama en la trabajadera. Y dentro lleva una morcilla, que es una morcilla llena de lana, que es lo que amortigua los kilos para que los
no caiga directamente. Está como blandita, ¿no?
Está blandita. Entonces apoya en la séptima vértebra, que es donde se te hace la cuna, y para proteger el cuello. Y eso es con lo que nos formamos. Luego tengo un calzo, que luego dentro del paso, cuando se hace una igualá, para que toda la caída de los kilos sean por igual, por cuello de cada costalero. A cada uno, al tener una pequeña desnivelación entre uno y otro, pues se le pone el calzo oportuno para que todos vayan por igual y que todos, aunque casi al 100% no se consigue, pero que todo el mundo lleve sus 40 kilos aproximados por persona.
¿40 kilos durante cuánto tiempo?
Pues hombre, esta procesión empieza a las 8 menos cuarto, terminará, creo yo, que luego ya esperemos que no haya retrasos, pero siempre intentamos a lo último ya disfrutar un poco más, porque hasta el año que viene no se puede, durará unas 5 horas.
¿Y vais haciendo relevos o simplemente hacéis descansitos y seguís tirando los mismos durante esas 5 horas que dura el recorrido?
Pues hay un sistema de relevos que cuando hay bastante número de costaleros, lo que se hace es intentar cuadrar 2 cuadrillas enteras de 32 costaleros. Nosotros, al tener falta de costaleros, pues las 8 trabajaderas que hay se intentan equilibrar con 2 o 3 relevos cada cierto tiempo, unos 45 minutos aproximadamente. Lo que se hace es cambio de relevo para ir refrescando sobre todo el cuello. Ha habido años, yo personalmente, ha habido 1 o 2 años, pues que por falta de costaleros pues nos ha tocado estar dentro de toda la procesión. Se hace un poco más sufrida, sí, pero bueno, se hace.
Decíais que hay falta de costaleros. ¿Qué preparación tenéis que tener? Yo te veo a ti, eres un tío fuerte, pero no sé si entrenáis hasta que llega este momento o simplemente, pues, como os pilla, ¿cómo se hace?
A ver, ser costalero es una fuerza física que se desarrolla, entonces hay que intentar estar fuerte, ¿vale? No hace falta ser un cachas, todo el mundo puede pertenecer a la costalería, lo único que lleva una preparación. Desde Navidad hasta ahora se crean unos ensayos, se suele ensayar con más kilos, sobre todo para que luego en la procesión, al ser más largo, te equilibre. Pero siempre tenemos unos ensayos, 6 o 7 ensayos, sobre todo para ir acostumbrando la espalda y los riñones a la carga.
¿Y qué es lo que pide o qué es lo que reza o qué es lo que piensa un costalero cuando está debajo de este Cristo de las 3 caídas, por ejemplo, el que estamos esperando que salga aquí en Madrid?
Pues hombre, eso lo lleva cada uno dentro del corazón. Yo, por ejemplo, este año pediré por mi tía, que hace 2 semanas falleció. Pediré por mi madre, para que la ayude y los problemas que ha tenido de corazón se le pasen, se le curen, y pediré por mí, por la voz, que esta mañana he estado haciendo unas pruebas y me han detectado un quiste, pero bueno, sobre todo el fe, y te acuerdas sobre todo de los que no están, de los que están en el cielo, de la gente que necesita ayuda, y es un acto de fe, es un acto de fe, y te acuerdas de lo que necesita. Es un día de dar hoy. De dar tu trabajo durante todo el año para que pueda salir el Cristo a la calle y que toda la gente que pueda verle a los ojos, poderle orar y que todo el mundo pueda poder orarle a él.
Pues Eduardo, costalero de este Cristo de las 3 caídas que nos has atendido aquí, a poquito de que salga a las calles de Madrid, estado del ánimo. Nos has hablado de esas situaciones personales, de esos sufrimientos que tienes al fin y al cabo, pero también de esa fe, ¿no? De eso que vas a pedir cuando estés llevando a este Cristo. Toda la suerte del mundo, evitar lesiones, que es lo más importante casi, también, ¿no? Una de las cosas más importantes.
Por eso nos preparamos.
Por eso os preparáis. Y por eso llevas todo lo que nos has descrito, que tenías en la mano para evitar esas lesiones. Y nada, que vaya bien y que no sea tan sufrido esas 5 horas. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el Cristo?
Pesará alrededor de unos 1.100 kilos.
Y lleváis como 40 cada uno sobre vuestras espaldas, ¿no?
Sí, aproximadamente son 32 personas, por ahí entre 35 y 40 kilos.
Pues nada, te dejamos que cuides esa voz que está tocada. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos aquí en el exterior de esta iglesia de Santiago y San Juan Bautista. Está saliendo la gente de la Eucaristía que se ha celebrado antes de que el Cristo de las Tres Caídas salga por las calles de Madrid. Es un Cristo que lleva saliendo desde el año 2016, que bebe de la tradición antigua de las Tres Caídas, que bebe del Cristo de las Tres Caídas de Sevilla. Hace unos minutos hablábamos con Julio, que es el hermano mayor, también es el fundador de esta hermandad, que lleva saliendo 10 años por las calles de Madrid, por ese centro de la capital. Vamos a ver si podemos entrar al interior de la iglesia para hablar con algún hermano más. Fíjate, estoy viendo que sale una hermana vestida de negro con una mantilla. ¿Quién nos va a atender? Hola, ¿qué tal? Estamos en directo para la cadena COPE. ¿Cómo te llamas?
Isabel.
Isabel, vienes espectacular, elegante, vestida de negro todo, bolso negro, guantes negros, vestido negro, mantilla negra.
Madrid Manolas. En Madrid se las llama Manolas.
Manolas.
Las mujeres vestidas de mantilla se le llama Manolas. En procesiones somos mujeres de mantilla. Vamos en penitencia, haciendo la penitencia con el Señor.
Tú acabas de salir del interior de esta iglesia donde habéis celebrado una Eucaristía antes de que el Cristo de las Tres Caídas salga a las calles de Madrid. ¿Cuál es tu función dentro de la hermandad?
Yo soy camarista de la Virgen y vestidora del Señor.
O sea, tú eres la que viste a ese Cristo de las Tres Caídas.
Yo y otra compañera que se llama Carmen, que está dentro, somos las dos vestidoras del Señor y camaristas luego con la Virgen de la Esperanza de Madrid.
¿Podremos entrar al interior de la iglesia para ver al Cristo? Ya está vestido, está de blanco.
Bueno, de blanco no, está de beige, es un beige con... No es un blanco, es un blanco roto.
Bueno, ya sabes que los hombres los colores siempre nos cuestan, ¿eh?
Es un blanco roto, un blanco roto.
Pero espectacular porque tiene toques dorados, ¿no?
Sí, está bordado en oro, está bordado en filos de oro, está hecho en Coria del Río, en un taller de Coria del Río y la verdad que está muy bonito, muy guapo.
¿Y cuál es la función tuya? ¿Cuánto preparáis? La función nos la has explicado. ¿Cuánto tardáis en preparar este Cristo para que salga espectacular en su mejor momento por las calles de Madrid?
Ayer 2 horas y algo. Tardamos más o menos 1 hora y media, 2 horas en vestirlo.
Entiendo que aquí lo que preocupa hoy no es la lluvia, porque no hay riesgo de lluvia, sino el viento que está golpeando con rachas fuertes.
Bueno, pero el viento no es peligroso. Nosotros es peligroso en la lluvia. El viento no. El viento no perjudica demasiado.
Porque salvo que las rachas sean muy fuertes.
Claro, salvo que sea una racha de 100, pero si no, no pasa nada, no es tampoco un viento exagerado.
Está aquí a tu lado tu marido, que se llama...
Hola, me llamo Pedro.
Pedro, vosotros sois matrimonio, sois cofrades, sí. Participáis en todo lo que tiene que ver con esta hermandad, porque te veo que vienes también ataviado como corresponde. ¿Qué significa para ti este Cristo de las Tres Caídas?
Pues una fe impresionante, te sientes en paz, vives todo el año para sacar este día y sacar al Cristo a la calle.
Tú sufriste una doble amputación, te vemos ahora mismo en silla de ruedas, la sufriste un año antes de salir por primera vez, en el año 2017, te amputaron primero una pierna, luego la otra, ¿sales igual? ¿Sales en procesión?
Sí, 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 ¿por qué? Soy uno más, un hermano más. Aquí no vamos ni de colores, ni de tener ningún perjuicio, absolutamente para nada. Somos personas y aquí admitimos a cualquier persona, con fe o sin fe.
¿Qué significa este Cristo de las Tres Caídas que tiene de especial? Es decir, ¿qué le hace diferente de otros? pienso, no es por hacer competencia, pienso en los gitanos, que el año pasado estuvimos haciendo este programa con ellos, el de los gitanos que salí desde el Carmen, que es precioso también, pienso en todas las procesiones que hay por España, pero para ti este es diferente, este es especial, cuando lo ves por aquí, por el Palacio Real, cuando lo ves por la Almudena, por este casco histórico de Madrid, ¿qué es para ti lo que le diferencia del resto?
Para mí, bueno, es una talla de origen sevillano y de lo que es de Triana. Entonces, nosotros estamos hermanados con Triana. Para mí, mi padre era de la calle Betis, sevillano, y lo llevamos en la sangre. Eso no...
Aquí... Y amor, y felicidad, y alegrías. El Señor para nosotros, para mí, sus alas me llevan al máximo. Y su amor incondicional, y la cara que tiene... De ese dolor que nos quiere quitar a todos, pero que no somos capaces de entenderlo. Para mí es la fe mayor que existe.
Isabel, no se ve porque es la radio, pero Isabel, a medida que me va contando lo que significa el Cristo de las Tres Caídas para ella, se emociona y se le cae una lágrima ahora mismo. Es la emoción a flor de piel a poco más de una hora de que salga a la calle.
Es un recogimiento ahora y pensar... Yo sobre todo pienso mucho en las guerras que hay en el mundo y hago esta procesión por la paz y por la fe, para que todos entremos ahí y que volvamos a encontrarnos fe, esperanza, humildad, gratitud. Nada más, es eso. Es un recogimiento para dar eso y llevarlo, como hizo él, morir por todos.
Pero tú sabes, Isabel, mejor que nadie, que la muerte es solamente uno de los pasos. Luego llega la vida y la resurrección.
Claro, para mí la muerte... No, yo dejo el cuerpo aquí, pero mi alma va a subir donde tiene que estar, en la vida. Con lo cual no me da miedo morir. Ya he pasado algunos problemillas de esos y estoy aquí de vuelta. Con lo cual, él siempre me coge de la mano y cuando me tenga aquí, me iré con alegría, con momentos vividos, y dejaré aquí los momentos, que eso nunca se olvida.
Estamos hablando con Isabel y con Pedro, que es un matrimonio cofrade, los dos de esta hermandad del Cristo de las Tres Caídas de Madrid. Oye, ¿cómo está de guapa tu mujer, Pedro? Se te cae la baba hoy.
Para mí es mi mujer, es... Nos conocemos, estamos casados hace 44 años.
Toma ya.
Así que somos el uno para el otro y estamos para todo, los dos.
Y en los momentos difíciles también, ¿no?
En los buenos, en los malos, en todo. Cuando nos casamos ya dijimos la palabra... En la salud y en la enfermedad. Así que nos une, ¿no? Éramos niños cuando nos conocimos.
¿Sí? ¿Qué edad tenéis?
Pues unos 8 años.
¿Ocho años?
8 años, éramos vecinos.
¿Y cómo? ¿Pero cómo? ¿Y erais amigos y luego fue surgiendo? ¿Y cuándo os disteis cuenta de que erais uno para el otro?
Pues tendríamos 18 años, cuando ya empezamos nuestra relación ya en serio.
Y claro, tu mujer la verás guapa todos los días, pero hoy con esta elegancia y esta mantilla dices, madre mía.
Yo todos los días que me levanto por la mañana, lo puede decir ella, lo primero que le digo es te quiero.
¿Es verdad, Isabel?
Totalmente cierto. Siempre es un te quiero, buenos días, cariño, siempre.
Qué bonito lo que estáis diciendo. Además, tú eres, me ponen aquí, que tú eres una defensora de las mantillas. ¿Qué significa la mantilla para...? Es una prenda muy española, ¿no? Sí,
exactamente, es una prenda española, madrileña, sevillana. Es simplemente una mujer elegante, vestida con el luto que se tiene que llevar y simplemente dar elegancia, tranquilidad y paz en Madrid, en Sevilla, donde sea. La mantilla es nuestra, no perdamos lo nuestro. Es nuestro.
Isabel, hermana que se encarga de vestir, junto con otra que te ha hecho una mano, este Cristo de las Tres Caídas, en Madrid, y Pedro, su marido, que todas las mañanas le dice te quiero. Se conocen desde los 8 años y aquí están para acompañar a este Cristo que sale en poco más de una hora por las calles de Madrid. Gracias por atender a la cadena COPE, así de forma casi improvisada, pero gracias.
A vosotros siempre. ¿Y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa?
Muchísimas gracias, muy amable. Y os escuchamos todos los días.
¿Sí?
La COPE, él y yo. Siempre estamos con la COPE, siempre.
Gracias, como oyentes también, entonces, gracias. Ánimo, que vaya bien, ¿eh? Que vaya bien. aquí sigue llegando gente a esta iglesia de Santiago de Madrid, Santiago y San Juan Bautista, desde que la que va a salir el Cristo de las Tres Caídas. Muchos aprovechan para entrar rápido, porque queda poco más de una hora para que salga esta procesión, y entran porque el Cristo ya está preparado. Está en ese trono con 1.500 claveles rojos, con esa túnica que ha ayudado a colocar Isabel, esa túnica color beige, que no blanco. Bueno, ya sabéis que a los hombres nos cuestan un poco esto de los colores. Esa túnica beige con detalles dorados y ese Cristo espectacular que carga con su cruz mientras el cirineo pues le ayuda a llevarla. La talla de Jesús de las Tres Caídas es obra de Antonio José Labrador Jiménez. Fue realizada, lo hemos dicho, en 2016, bendecida en la Catedral de la Almudena, que está muy cerquita de aquí, en el año 2017. Y es lo que hemos estado contando durante toda la tarde, desde las calles de Madrid, pero también desde Málaga, Ferrol, Zamora, Sevilla, desde las calles de España, que hoy ya se llenan de procesiones. Más de 200 salen hoy, y lo que viene mañana, Jueves Santo, y lo que viene el viernes, pues todavía es mucho más, porque quedan los días más importantes de esta Semana Santa, que te contaré y te narraremos a través de la radio, a través de COPE.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Si tú eres inquilino y estás en esa situación y pides ahora mismo la prórroga, tu casero no te puede subir más del 2% de alquiler. Otra cosa es que ese trámite termine siendo papel mojado, porque nadie tiene muy claro ahora qué va a pasar a partir del momento en que esta norma deje de estar en vigor cuando una mayoría parlamentaria la tumbe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Porque te veo en el...
que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz.
Pues nos quedan 6 minutos de esta tarde, hasta que llegue la linterna con toda la información y también las mejores historias. Y estamos haciendo hoy el programa, y el ratito que queda aquí también estaremos desde las calles de Madrid, frente a la iglesia de Santiago, desde la que saldrá el Cristo de las Tres Caídas. Hemos contado historias, hemos conocido a los protagonistas que acompañarán al paso y también los que lo llevarán sobre sus hombros. Y sobre ello estamos hablando, esas procesiones que inundan ya desde este Miércoles Santo estas calles españolas. 200 salen hoy y mañana y pasado serán todavía más. Pero estamos hablando también de viajes, porque durante estos días son 10 millones de desplazamientos los que se esperan en España, de aquí al lunes, es decir, de operación salida y de operación regreso. Y estamos hablando en la tarde sobre viajar con niños. Para algunos es un recuerdo y para otros es algo que aún siguen viviendo. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan?
Bueno, sobre todo hemos llegado a la conclusión de que es imprescindible el kit de emergencia, la bolsa en el asiento del copiloto con una camiseta para el padre y otra para la madre. Eso es el seguro de vida de las vacaciones. Si no llevas esto, vas directo al desastre. Y muchas bolsas, porque si no, a ver quién quita ese olor que se queda en la tapicería y que por mucho que limpies 3 veranos después, ahí sigue.
Pues nosotros acabábamos de comprar un coche, teníamos 5 meses de comprado el coche, y a mi marido, que le encanta que huela todo limpio a nuevo, de repente nos íbamos de viaje y mi hijo vomitó y dejó ese olor. O sea, bueno, tuvimos que limpiar después de una hora, claro, porque a ver dónde podíamos parar. Y se quedó el coche oliendo pues casi un año a vómitos, por no se quitó ni llevándolo a limpiar.
Efectivamente.
Oye, pero es que es curioso, lo del vómito es curioso porque cuando son niños solo avisan cuando ya es inminente, es decir, no se les ocurre avisar un poco antes, como haría un adulto. Es como cuando dicen voy a vomitar, es que va a vomitar, o que ya está vomitando, vamos, que es inminente, eso es.
Bueno, yo creo que antes del vómito vienen como 7 u 8. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Pero es verdad, fíjate, de hecho, Irra, hay muchos padres que optan por salir cuando todavía es de noche para que los niños vayan dormidos y den menos jaleo. Pero es verdad que en días como hoy terminamos con la banda sonora de la España Real este Miércoles Santo. Por un lado, el misticismo en la calle, como muy bien estás contando, y el falta mucho en la carretera.
Mira. Hola, buenas tardes. Viaje de 3 horas en coche y acabamos de salir. Mamá, tengo pis. Paramos a hacer pis. Mamá, tengo sed. Mamá, quiero agua. Mamá, ¿cuánto falta? Mamá, ¿y ahora cuánto falta? Mamá, tengo hambre. Mamá, me aburro. Mamá, tengo otra vez pis. Paramos otra vez. Ay, mamá, me aburro. Ay, mamá, ¿y ahora cuánto falta? Hasta luego, chicos, gracias.
Me está agotando, a mí solamente escucharlo, Rosa.
Pues imagínate llevarlos dentro del coche y que no haya solo uno, que haya varios, ¿eh?
Eso es. Gracias, Rosa.
Nada, un beso a todos.
Queda nada. Esta tarde que ya estamos despidiendo, llega la linterna. Hemos hecho este programa y ha sido un placer hacerlo desde las calles de Madrid, pendientes también de las calles de tantas ciudades españolas que se llenan de fe, se llenan de cosas que pedir, por las que rezar. También recuerdos a gente que ya no está, a otros que igual están lejos. Y hemos escuchado historias desde esta iglesia de Santiago, desde este corazón de Madrid, a pocos metros del Palacio Real, a pocos metros de la Catedral de la Almudena. Este Cristo que está espectacular. Está adornado con 1.500 claveles rojos, con esa túnica blanca que ha preparado Isabel, que también hablábamos con ella. Pues saldrá por las calles de Madrid para llevar la fe a tantas casas, como sucede, como decimos, en tantos puntos de España, de norte a sur, de Ferrol a Cádiz. Gracias por acompañarnos en esta tarde. No te vayas porque la radio sigue. Ya llega la linterna de Ángel Expósito.
El gobierno vasco ha vuelto a insistir en que quiere llevar el próximo otoño el Guernica de Picasso al Guggenheim de Bilbao, con motivo de la conmemoración del 90 aniversario del bombardeo. El Lendakari Manuel Pradales sabe que este es el momento más propicio para recuperar una histórica reivindicación, entre otras razones por la debilidad y dependencia del presidente Sánchez. El traslado de ese cuadro no es igual a las transferencias que está consiguiendo de Sánchez a cambio de su apoyo parlamentario. Estaría revestido de un alto simbolismo por el valor de un cuadro cuyo origen histórico trasciende las reivindicaciones del nacionalismo, entre otras razones porque estas tergiversan el sentido de lo que quiso legar Picasso. El primer escollo al que se enfrenta el traslado es el informe de los técnicos de